Y comenzamos nuestro programa con un tema de Derecho Penal 2. Para ello nos acompaña la profesora Alicia Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Nos va a hablar de la acusación y denuncias falsas. ¿Dónde se encuentran ubicadas estas dos figuras?
Pues la acusación y denuncias falsas se encuentran tipificadas en el título de los delitos contra la Administración de Justicia. El artículo 456.1 castiga a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal. Si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo, que tenga el deber de proceder a su averiguación.
¿Qué bien jurídico se está protegiendo?
En este caso, el bien jurídico protegido, en primer lugar, es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, que sirve a la protección de la convivencia social y al desarrollo de las libertades que están reconocidas por la Constitución. Además, también se ve afectado el honor del denunciado o el acusado falsamente.
¿En qué consiste la acción, profesora Rodríguez?
La acción consiste en imputar a alguien hechos que pueden ser constitutivos de una infracción penal. No basta que el denunciante o acusador se limite a expresar sus sospechas de que alguien ha cometido una infracción penal, sino que es necesario que se atribuyan los hechos de modo claro y concreto a una persona determinada, aunque no se la designe por su nombre. Esta imputación debe realizarse con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad y, además, ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación del delito o falta imputados. La falsa imputación puede hacerse mediante denuncia o querella o incluso en procesos penales iniciados de oficio.
¿Y quiénes pueden ser los sujetos de este delito?
Cualquier persona física puede ser el sujeto activo, ya que aquí se aplica el principio de societas delinquere non potest. El sujeto pasivo ha de ser una persona física también. La imputación falsa de una infracción penal a una persona jurídica deberá estimarse como una injuria o como una calumnia, siempre que se considere que una persona física tiene un derecho al honor. Como dije anteriormente, la imputación ha de adoptar la forma de denuncia o de querella o cualquier otra forma que se asimile a estas, como podrían ser los atestados policiales. Si la imputación se realiza con la intervención de un letrado y éste conoce que los hechos atribuidos son falsos, deberá abstenerse de interponer la querella, pues en caso contrario se arriesga a ser acusado como cooperador de la acusación o denuncia falsa.
¿Y cuáles son los elementos del tipo?
Hay varios elementos en los que el alumno debe fijarse. En principio no se hace ninguna referencia a los motivos que impulsan al denunciante a actuar, aunque estos motivos pueden ser muy variados, pero lo que está claro es que su afán es entorpecer la Administración de Justicia. Como elementos principales tendríamos que fijarnos en la expresión con conocimiento de su falsedad o el temerario desprecio hacia la verdad, que son las mismas expresiones que emplea el Código en los tipos de la calumnia y de la injuria en los delitos contra el honor. La diferencia entre la acusación y la denuncia falsas y las calumnias es que estas últimas pueden producirse ante cualquiera, no incluyen hechos constitutivos de faltas, no se necesita que haya recaído una sentencia o auto firmes para su persecución y además la calumnia es un delito perseguible a instancia de parte. Empecemos con la expresión con conocimiento de su falsedad, que quiere decir que el sujeto actúa dolosamente, con dolo directo, puesto que aun sabiendo que lo que va a imputar es falso, sigue adelante. La imputación ha de ser falsa objetivamente y supone que hay una discordancia total entre lo afirmado por el denunciante y lo realmente sucedido. El denunciante tiene la certeza de que está mintiendo al funcionario, bien porque ha hecho las averiguaciones pertinentes adquiriendo el conocimiento y no ha encontrado pruebas objetivas que indiquen que el denunciado ha cometido la infracción penal, o bien porque tiene la certeza de que está imputando algo que es imposible que se haya cometido por el denunciado. En cualquier caso, se trata de la actitud subjetiva del denunciante frente a la veracidad de los hechos. La falsedad ha de recaer sobre hechos o sobre la autoría de los hechos, no sobre su valoración. Lo importante es que en la denuncia haya una apariencia de verdad, de tal manera que esta apariencia mueva al órgano competente a iniciar las diligencias correspondientes. En cuanto a la expresión con temerario desprecio hacia la verdad, esto quiere decir que el denunciante no se ha preocupado seriamente para averiguar la verdad de los hechos imputados. Actúa con grave atrevimiento, sin observar el deber de comprobación de la fiabilidad de los datos o de la fuente de información. Esta actitud implica al menos un dolo eventual en la información falsa de esta realidad que se está imputando y que va más allá en su actitud de la imprudencia. La imputación imprudente no está castigada en el código. Para eludir la sanción no sería suficiente que el autor tenga el convencimiento subjetivo de la comisión de la infracción penal. Por contra, sí sería suficiente el que objetivamente hubiera pruebas de peso suficientes que parezcan corroborar los hechos, aunque quien denuncie no esté convencido totalmente de la culpabilidad del denunciado. En definitiva, lo que se está castigando es la falta de diligencia en la comprobación de la veracidad de los hechos o de la información proporcionada por terceros. Quien se ha preocupado de averiguar con seriedad los hechos que está imputando, aunque posteriormente resulten ser falsos o el juez no estime suficientes las pruebas aportadas, no estará realizando la acción típica. No se juzga lo que crea el autor de la denuncia, sino su actitud frente a la verdad. El Tribunal Constitucional exige un mínimo cuidado y diligencia en la búsqueda de lo cierto o una investigación diligentemente contratada. Otro elemento del tipo es que los hechos que se imputan, de ser ciertos, han de constituir una infracción penal. Por infracción penal debemos entender que tanto el delito como la falta. Los hechos falsos que se imputan han de constituir técnicamente delitos o faltas. Por lo tanto, quedan excluidos del delito de acusación y denuncia falsas hechos que puedan dar lugar a una infracción civil, administrativa o laboral. Los hechos que se imputen deben ser subsumibles en algún tipo de delito o falta perseguibles de oficio, aunque no es relevante que el denunciante los califique técnicamente como tales o se equivoque en su calificación. Finalmente, tenemos otro elemento, que es que la imputación ha de hacerse ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Estos funcionarios solo pueden ser los jueces, los fiscales y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tengan dentro de sus funciones averiguar la verdad de los hechos denunciados. En el caso de acusación y denuncias falsas contra algunos cargos políticos, como pueden ser los senadores o diputados, que tienen derecho a procedimientos especiales, pueden presentarse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Profesora Rodríguez, ¿qué debe abarcar el dolo?
El dolo, en este caso, debe abarcar el conocimiento de la falsedad de la imputación o el conocimiento de que se está haciendo una interpretación sesgada sin la comprobación adecuada de los hechos.
¿Y cuándo tiene lugar la consumación?
La consumación tiene lugar desde el momento en que se pone en conocimiento del funcionario judicial o administrativo competente los hechos falsos que constituirían la infracción penal de ser ciertos. Es posible la tentativa cuando la acusación o denuncia falsas se hagan ante una persona que no sea el funcionario competente, pero siempre con la intención de entorpecer la justicia.
¿Y cuál es la pena que se impone al acusador o denunciante falso?
La pena, aunque nuestros alumnos saben que no deben aprenderse las penas ni los números de los artículos, yo sí quiero hacer un comentario al respecto y una llamada de atención, pues la pena va a variar según la gravedad de la infracción penal que se impute. Si se imputa un delito grave, la pena va a ser mayor que si se imputa un delito menos grave o una falta.
¿Y cómo se puede perseguir este delito de acusación y denuncia falsa, profesora Rodríguez?
El propio artículo 456, en su párrafo 2, dispone que no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras la sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido. Por tanto, son requisitos previos a la persecución procesal del delito de acusación y denuncia falsas el que haya habido una sentencia firme o un auto firme de sobreseimiento o archivo sobre la infracción falsa imputada. A estas condiciones se denominan técnicamente condiciones objetivas de perseguibilidad, que solo afectan a la persecución procesal, mas no a la propia existencia y consumación del delito de acusación y denuncia falsas. Por sentencia y auto firmes, hay que entender que son aquellos contra los que no cabe recurso alguno, y por otra parte, el juez o tribunal que conozcan de la infracción falsamente imputada pueden proceder de oficio contra el acusador o denunciante si consideran que hay indicios suficientes sobre la falsedad de la imputación. Si no proceden, el acusado o denunciado falsamente puede denunciar los hechos para que se persigan.
Y ya por último, profesora Rodríguez, ¿puede haber concurso con otros delitos?
Puede darse un concurso con la calumnia cuando la imputación falsa se produce no solo ante los funcionarios competentes mencionados, sino también ante particulares, y en este caso quedaría subsumida en la acusación y denuncias falsas. Asimismo, puede darse un concurso con la simulación de delito o el falso testimonio, quedando estos consumidos en la acusación y denuncias falsas cuando vayan dirigidos a asegurar la condena del imputado falsamente. Algunos autores consideran también que puede haber un concurso con las detenciones ilegales siempre que se admita la autoría mediata a través de los funcionarios competentes en los casos en que el denunciado falsamente es detenido por la policía o condenado por el juez o tribunal.
Pues hemos visto este primer tema de esta noche dedicado a un delito, el delito de acusación y denuncia falsas, tipificado en el Código Penal en el artículo 456.1, con la profesora Alicia Rodríguez. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.